Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de enterapia.tv. En el día de hoy vamos a hablar sobre adicciones con un especialista en estos temas. El tema de hoy está dirigido, el episodio de hoy está dirigido principalmente a adictos o a quienes sospechen que son adictos y a sus seres queridos. Vamos a hablar en general de todas las adicciones, tanto comportamentales o de sustancias. Ya ahorita el experto nos va a aclarar más este punto, pero en general todas las adicciones, tanto a alcohol, drogas, personas, comportamientos, sustancias legales o ilegales, eso es irrelevante. Lo vamos a hablar desde un enfoque transpersonal. Ahorita el expositor nos va a explicar también qué significa lo transpersonal. Te presento al expositor de hoy, es Edgar Herrera. El expositor es psicólogo clínico con enfoque integral. Estudió la maestría en psicología transpersonal en la Universidad Antropológica de Guadalajara. También un curso intensivo en Mendoza, Argentina, impartido por la Escuela de Psicología Transpersonal Integral. Y actualmente se encuentra cursando la certificación como facilitador en respiración holotrópica. Ha trabajado como psicólogo clínico y educativo con estudiantes universitarios, atención a familias en condición vulnerable, educación especial, ha laborado en 3 diferentes clínicas de adicciones y actualmente se dedica a la terapia privada. El enfoque de terapia integral transpersonal ofrece un abordaje centrado en la persona, el cual adaptará el estilo de trabajo a las necesidades, propósitos y personalidad del paciente. Este enfoque además permite abordar las patologías, sintomatologías o propósitos del paciente desde un punto de vista tanto ontológico como epistemológico. Es decir, desde un nivel existencial a un nivel experiencial que sea pragmático y útil para la solución de las situaciones que requieren un ajuste inmediato. Una de sus mejores fortalezas es la terapia con estados ampliados de conciencia, conocidos regularmente como alterados de conciencia. Existen diferentes formas de trabajo terapéutico en esta área de trabajo como Ice Bath y respiración de Wim Hof, temazcales de tradición, respiración holotrópica, mindfulness, plantas medicinales, entre otras. Las personas que mayormente solicitan sus servicios están relacionadas con el tema de adicciones, depresión y ansiedad. Le gusta también atender pacientes con cualquier otra sintomatología o intención terapéutica, así como terapia de pareja y familiar. Tiene experiencia facilitando terapia grupal y actualmente está trabajando en formar grupos enfocados a diferentes temas como manejo de la ansiedad, círculos de hombres, integración psicodélica, entre otros. Su cédula profesional es 11-67-48-21. Buenas tardes, Edgar. ¿Qué te parece? Buenas tardes y bienvenido y gracias por participar.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mucho gusto y gracias por la invitación.
¿Qué te parece si comenzamos por la difícil tarea de explicarnos en unos minutos qué es la psicología transpersonal?
Pues la psicología transpersonal se le llama la cuarta fuerza. La primera se le llama el psicoanálisis, la segunda el conductismo, la tercera el humanismo y la cuarta a la transpersonal. La transpersonal fue desarrollada a partir del humanismo, quienes empezaron a estudiar al ser humano no desde la enfermedad, sino desde las mayores los personajes que pudieran considerarse con mayor salud mental. Entonces, este trabajo lo hizo principalmente Abraham Maslow, quien también es uno de los fundadores de la psicología transpersonal. Y entonces, uno de los elementos que él vio importantes, que todavía necesitaban investigación, era la parte de la espiritualidad. Entonces, en la psicología transpersonal, pues se integra tanto el conocimiento, la investigación que hay en las otras tres fuerzas, además de el potencial en salud mental que puede llegar a tener el ámbito de la espiritualidad. Básicamente se puede definir de esta manera, y otra manera en la que a mí me gusta también verlo es que trans significa más allá y personal de la persona. La palabra persona se deriva de los griegos, quienes utilizaban esta palabra para designar a los actores que actuaban en una obra teatral. Los actores se las llamaba personas a aquellas personajes que ellos iban actuando, y nosotros, pues, a un nivel social, es la parte con la que nos identificamos. Entonces, más allá de la identidad de la persona, que es pues lo que nosotros nos identificamos con el mundo, con los roles que tenemos, más allá de eso existe algo transpersonal.
Hoy vamos a hablar sobre adicciones. ¿Qué ha encontrado la psicología transpersonal en este tema?
Pues fíjate que resultados bastante buenos. De hecho, pues se ha encontrado en investigación que la espiritualidad es uno de los factores más importantes tanto para la recuperación como para la trascendencia de las adicciones. Y hablo de trascendencia porque pues entonces tiene un enfoque algo distinto en cuanto a lo que se le puede llamar enfermedad o patología. Es decir, muchas veces cuando estamos hablando de adicciones, pues se habla de una condición orgánica. Es decir, una condición cerebral en la que la falta de dopamina hace que el adicto esté buscando una sensación de placer constante de forma exterior. Entonces, de la forma en cómo lo ve la transpersonal, también incluye esta visión, que es totalmente cierta, que sin embargo, con las personas que han trabajado profundamente esto y han aprendido a trascender su enfermedad, pues hablan también de que hay una sed. Que en muchos textos espirituales de muchas tradiciones se habla de una sed espiritual o de una sed de plenitud. Esta, digamos que podría ser como la visión de la cual se trabaja de forma terapéutica, también integrando la espiritualidad, para que incluso orgánicamente el cerebro se llegue a reconstituir. Es decir, existe la posibilidad de que esta condición de falta de dopamina en un momento dado no exista como la conocemos al momento de sentirse o ser o tener una conducta adictiva.
Sí, la dopamina como centro de recompensas. Fíjate, yo tengo un ser querido que es alcohólico anónimo y me pasa que siempre que alguien me invita a su casa, siempre que voy a la casa de alguien, cualquier, así, alguien que me invite a su casa, me voy sobre el librero, me voy a ver los libros que tiene. Siempre me pasa así, como que me llama la atención ver qué libros tiene. Entonces este vato se metió a doble A, me ha explicado de qué se trata y le he pedido libros y me ha invitado a aniversarios, me ha hablado de lo que para él significa la espiritualidad y algo le he aprendido al vato. Esto de la espiritualidad, por ejemplo, porque yo no tengo alguna creencia en un Dios, en un poder superior, en como decía el William James, en las variedades de la experiencia religiosa, el vato hablaba de otro autor que hablaba de una conciencia cósmica. Sí, yo no tengo creencias, ¿verdad? Ya, y por ejemplo, ya me chuté la Biblia toda en MP3, voz humana, ahí está en internet. Me la chuté desde Génesis hasta Apocalipsis y medio Corán, se parecen al principio. Y como me gustó el cambio que ha tenido él, el vato este. Me ha gustado el cambio que ha tenido y lo que he aprendido de adicciones ha sido de eso de doble A y de unas tesis que leí de un psicólogo de Xochimilco que se apellida Montaño, que habla sobre grupos de autoayuda. Pero eso es una visión, yo creo que sesgada que tengo yo, porque nada más ha sido de las pláticas que tengo con este ser querido y lo que he leído sobre grupos de autoayuda y sobre doble A. Pero hoy vamos a hablar de todas las adicciones en general, ¿verdad? Vamos a hablar de adicciones a sustancias, ya sean legales o ilegales, eso es irrelevante. Adicciones a otras personas, lo que se conoce comúnmente como codependencia, adicción al alcohol, al pornito, vamos a hablar de todo en general, de todas las adicciones en general, ¿no? Y este episodio, yo pienso que podría estar dirigido a personas que ya saben que son adictos y a quienes han considerado que son adictos a algo, o a los seres queridos que tienen o esta convicción de que ya él es adicto o parece ser porque ya tiene conductas autodestructivas. ¿Tú podrías explicarnos qué es una adicción?
Claro, pues de hecho a mí la verdad es que me gustan mucho las etimologías y la de las adicciones, pues es una de las que, digamos, no es tan fácil encontrar su origen. Hay diferentes posturas, pues, al respecto. Una, por ejemplo, dice que en antigua Roma había un personaje que se le llamaba Adictus, el cual, pues, todo lo que recibía de dinero, pues, se lo gastaba de mala forma, ¿no? Otra, por ejemplo, dice que también en Roma, a las personas que no cumplían con un trato, faltaban a su palabra. En ese tiempo, pues, la palabra era honrada a tal grado, pues, que no necesitaban un contrato. Simplemente se honraba tanto que al momento de que una persona no la cumplía, tenía que pagar. Ya sea con trabajo o con otras cosas, a las otras personas por aquel incumplimiento de su palabra. Digamos, si era muy grave el asunto, hasta podían pasar a trabajar para esa persona toda la vida, siendo pues que no cumplían con la palabra. Y eso habla pues de una deshonestidad, ¿no? Y también igual en la adicción es una deshonestidad con uno mismo. Es decir, el adicto muchas veces se promete a sí mismo no volverlo a hacer. O ya no volver a caer en eso. Y cuando menos se lo espera, ya está de nuevo, ¿no? Esta me parece interesante, ¿no? Y otra más, pues, dice que la palabra adicto viene del origen en la que la palabra significa entregado a o dado a. Igual parecido como dado a una persona para trabajo o algo como un castigo. Pero entonces ahí también se le llama como entregado a una sustancia, ¿no? Dependiente ya a una sustancia. Entonces, las últimas dos, pues, son las que más me gustan. Y pues, justamente, yo creo que la adicción es un comportamiento, pues, que no puede controlar la persona y que en un momento dado, si la reconoce, también reconoce que no puede vencerla por sí mismo. Es decir, que necesita ayuda, ya sea de Dios o de alguien más, pero por sí mismo no está pudiendo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en los 12 pasos se le llama tocar fondo, ¿no? Esa aceptación. Entonces, digamos que de ahí yo empezaría a definir la palabra adicción. Por otro lado, pues esto que comentas, ¿no? Acerca de la espiritualidad. Justamente, pues hay tantas formas de verla. De hecho, por ejemplo, pues muchas veces también la espiritualidad o lo que se le llama Dios, etcétera, se le relaciona con la palabra religión y, o con una religión específica. Y la etimología de la palabra religión es religare, que quiere decir estar ligado a algo, ¿sí? No, no específicamente a una institución o a un dogma, a una creencia, simplemente una liga a algo que esté más allá de ti. O sea, es decir, en términos transpersonales, algo que vaya más allá de tu persona. Eso ayuda a las personas a encontrar una fuerza que está más allá de ellos mismos para poder abstenerse a consumir y también a encontrar las fuerzas para dar lo mejor de sí mismos. También, pues, otra cosa que ahorita estabas comentando, pues, acerca de las adicciones en general. Si tú te fijas en cuanto a lo que tú conoces, pues, y hayas vivido con personas cercanas o tu trabajo, en general las adicciones, cuando se cae en una adicción o en una conducta compulsiva que se realiza constantemente, existe la sensación de que falta algo. Es decir, necesito algo para sentirme pleno. Y en ese momento, en cuanto la persona cae en esa conducta o en esa sustancia o en cualquier cosa a la que sea adicta o tenga una conducta compulsiva, la persona encuentra una sensación de alivio o de paz, de tranquilidad. Siendo pues que yo podría llamar este un aspecto común que buscan todos los adictos, esta paz y este alivio o esta tranquilidad, la cual es una búsqueda interna, inconsciente incluso, que están siguiendo y que van encontrando sustitutos exteriores para llegar a eso. El problema con eso es que cuando se busca de manera exterior, pues es algo efímero, es decir, se acaba de forma en un corto tiempo, ¿no? Entonces, la forma de realmente encontrarlo para que tenga una duración más larga en nuestra vida, pues es encontrar esa paz, ese alivio, esa tranquilidad de forma interna.
Edgar, fíjate, yo tengo claro que la gente espiritual vive mejor. La gente espiritual puede, con la ayuda de un poder superior, Dios, como le llame, o la gente espiritual tiene más capacidad de afrontar conflictos por la misma resiliencia que le da esta creencia en un Dios o poder superior. Yo no tengo esa capacidad. Ya lo intenté y busqué y todo, pero yo no tengo esa capacidad. Pero este ser querido, que en adelante lo vamos a llamar ingobernable, porque él así se presenta en sus, dice su nombre de pila, y dice su nombre de pila y es un alcohólico ingobernable. Así se presenta el vato en los aniversarios, así donde me ha invitado. Él sí me está chingue y chingue con que un poder superior y que. O sea, el vato con mucha fe y le está sirviendo para. Pues hasta ahorita está seco, está sin pistear. Alguien, o sea, yo no creo que yo sea el único que no tiene la capacidad de creer en un Dios, ¿verdad? Yo no creo ser el único. Tampoco es de que yo no esté. O sea, yo sé que eso, o sea, a mí me haría mejor. O sea, me haría mejor poder creer en un Dios, en un poder superior o en un ser supremo, algo así, ¿no? Algo más grande que yo, pero no tengo esa capacidad. Y cuando se habla de espiritualidad, como quiera, se habla de Dios, ¿no? No sé, ya al rato, ya ahorita tú me aclararás eso, pero no creo ser el único que no tiene esa capacidad de no poder creer en un Dios.
Claro. Sí, de hecho, voy a primero retomar esto que hablabas acerca del aspecto resiliente con las personas con espiritualidad, ¿no? Ya lo comentaba el autor de la logoterapia, Víctor Frankl. Él, por ejemplo, que estuvo en los campos de concentración nazi, hablaba pues de que las personas que no tenían espiritualidad eran las personas que se suicidaban con más rapidez o que resistían menos. Es decir, también pues es que en esos tiempos a la persona que veían débil, entonces pues la mataban, ¿no? Entonces muchas personas pues ya se dejaban de comer y se dejaban debilitar pues básicamente también para que ya los mataran. Entonces las personas que incluso aunque no tenían muchos estudios, o sea, un nivel intelectual muy alto, que tenían espiritualidad, aguantaban más. Y esto pues se debía más que nada a encontrarle un sentido, a un sentido a la vida, un propósito de seguir viviendo, ¿no? Entonces, en estos términos también podríamos abarcar la espiritualidad de esta manera, como un sentido de vida. También, por ejemplo, hay un autor de apellido Comte, ahorita no recuerdo bien el primer nombre, pero él hablaba, por ejemplo, de una espiritualidad atea.
August Comte.
Ah, ok. Me parece que sí era August. Entonces, pues él habla, por ejemplo, pues una persona que puede tener una conexión con la naturaleza, ¿no? De poder contemplar un atardecer y sentir la belleza de la vida. Eso también es una forma de espiritualidad. Es decir, no está designada a creer en un ente, un ser que crea o que dirige todo el universo, o que toma decisiones o que nos observa, ¿no? La espiritualidad se vive trascendiendo a la persona, es decir, que existe algo más allá de nosotros que es bello, que es inteligente y que tiene sentido en la vida, y cada quien pues le da un significado subjetivo para poder encontrar fuerzas para continuar en la vida y para poder ser resilientes también en la vida y afrontar cualquier situación que esté pasando.
Fíjate que hay autores de psicología o, bueno, profesionales de salud mental que han hablado sobre espiritualidad. Yo creo que son muy pocos, ¿verdad? Por ejemplo, el Carl Jung, que a ti te gusta, Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, este vato del William James, que escribió Las variedades de la experiencia religiosa, pero son muy poquitos los que le han entrado al tema, porque como quiera es algo controversial, y porque ¿cómo puedes ligar esto con la ciencia o con la metodología o con el sentido académico de un profesional? ¿Me explico? Ellos han tenido mucho valor para poder decir que bueno, si soy científico, pero también existe la parte espiritual. ¿Cómo le estás haciendo tú?
Sí, o sea, dentro de la ciencia o la investigación, pues se encuentra, por ejemplo, tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa, siendo que la cualitativa, pues nos va a dar también un significado subjetivo, pero el resultado que pueda tener esta creencia subjetiva, ¿no?, de la persona. Por ejemplo, Jung tenía un término que se llama transubstanciación, que quiere decir, por ejemplo, cuando las personas que son católicas van a comulgar, los que realmente creen, cuando les dan la hostia, sienten la comunión y sienten a Dios. Sienten un estado de profunda tranquilidad, de profunda paz, y pues, sienten algo de lo que ellos le llaman la espiritualidad. Entonces, el que nosotros tengamos una experiencia subjetiva hacia algo y le pongamos una intención específica, tiene un efecto dentro de nosotros. Es decir, las creencias tienen un poder muy fuerte. Si una persona me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo con este trabajo, yo le puedo decir, tienes razón. Mientras tú creas que no puedes, definitivamente no vas a poder. El poder de la creencia, pues, ahí en términos de subjetividad es muy grande. Entonces, por eso es que, pues, es respetable, ¿no? Cualquier tipo de creencia que puede tener una persona en cuanto a espiritualidad, pero lo más importante, a mi parecer, son los resultados. La paz y los resultados que ves cuando una persona ejerce esta creencia subjetiva. Y entonces, a algunas personas les puede llamar la atención eso y entonces experimentarla, ¿no? A ver si les llama. A mí lo que me parece muy, muy, vaya, que es bastante bueno de este tipo de prácticas es que pues, existe un amplio panorama de guías, de vías para formar la espiritualidad, ¿no? Y a mí se me hace mucho más productivo cuando la persona escoge. Cuando la persona escoge porque algo le atrae, algo le llama, y ahí encuentra pues, su lugar para poder sentirse mejor, para encontrar esa paz, no por medio de un sustituto, sino poder generarla desde el interior. Ya que, como te decía hace un momento, por ejemplo, cuando una persona está buscando mediante un sustituto esa tranquilidad, ese alivio, esa paz, y se da cuenta que la puede generar desde adentro, entonces ahí existe esta fortaleza que muchas veces da la espiritualidad. No sé si me doy a entender con la idea. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de las adicciones, te podría decir, mira, a muchas personas yo les he hablado de la adicción de esta forma y pues hasta el momento todas, digamos, me han dado un punto a favor ahí, ¿no? Que es la persona que es adicta, muchas veces también se le considera una persona muy sensible. Sí, como hipersensible, ¿no? De ahí que luego puede llegar a ser muy sentimental, ¿no? Es parte como del carácter, ¿no? De la adicción. Entonces, esto pudiera parecer o incluso pues se hace creer en muchos lados como si fuera un defecto de la persona, como si ser muy sensible es un defecto. Sin embargo, el que las personas para llevar una vida cotidiana y normal se pongan corazas, se pongan defensas, se pongan escudos para ser menos sensibles, pues los hace llevar la vida para adaptarse, ¿sí? Y muchas personas no se pueden adaptar porque no pueden permitirse dejar de sentir lo que sienten, es decir, dejar de sentir cuando algo les duele, dejar de sentir cuando algo les pone triste, cuando algo no está bien en su vida. Entonces, esta sensibilidad puede servir también no solo como un factor de crecimiento personal, es decir, que soy tan sensible que puedo percibir lo que realmente me hace bien y lo que no, y no me puedo engañar, ¿sí? Ahí yo lo que les digo, pues, es que el adicto, a diferencia de muchas personas, no se puede engañar a sí mismo en cuanto a lo que siente. Es decir, porque lo siente con tanta intensidad que no se puede escapar de ello. Muchas personas, por ejemplo, pueden vivir, por ejemplo, con un alcoholismo disfrazado, ¿no? O pueden vivir con muchas conductas normalizadas que son enfermizas y al final esas personas, por ejemplo, llevan una vida en una zona de confort y no les llegan ataques de ansiedad o no les llegan, digamos, una inestabilidad emocional muy grande porque no tienen esa sensibilidad tan, vaya, no tienen esa sensibilidad a flor de piel, digámoslo así. Pero entonces, ¿se puede vivir entonces como una maldición? ¿O se puede vivir como una bendición? De que soy tan sensible que no puedo permitirme ser deshonesto conmigo mismo. Entonces, pues por ahí es algo que te platico que muchas personas me dan un punto a favor, pues, ya que justamente cuando nosotros podemos ser honestos con esta sensibilidad, nos damos cuenta de lo que realmente necesitamos a un nivel profundo, a un nivel trascendente. Es decir, que la persona adicta en ese sentido no puede permitirse no sentirse pleno o no puede permitirse no dar lo mejor de sí mismos. Porque en cuanto no están dando lo mejor de sí mismos, que no se proveen a sí mismos lo que realmente necesitan, entonces les llegan unas descargas fuertísimas de ansiedad o depresión o inestabilidad emocional en general, las cuales al momento de tomar riendas en el asunto, de tomar acciones para alinearse con lo que realmente necesitan a un nivel profundo, esa ansiedad, esa inestabilidad emocional se calma y llega a esa paz que es justamente la que están buscando con el comportamiento adictivo.
Fíjate, este episodio, el público que escuche este episodio es audiencia que evidentemente escucha podcasts, que escogen cada vez mejor sus contenidos. Si le rascamos más, es gente que usa internet, posiblemente gente con alguna escolarización media, media alta. Te digo esto porque vamos a abarcar todas las adicciones, desde ludopatía, adicción al porno, la codependencia, el abuso de sustancias, alcoholismo. Y se piensa que para ser adicto tienes que ser de plano un vagabundo, un vagabundo ya dado a la chingada, ¿no? Pero las adicciones, a reserva de que tú me digas lo contrario, no perdonan ingresos socioeconómicos, o sea, nivel socioeconómico, inteligencia, género, nacionalidad, preferencia sexual, ¿va? Incluso No sé si sabías, pero el Boris Yeltsin, que es un exministro o expresidente ruso, era alcohólico el vato. El vato, expresidente y era alcohólico. Ahí lo googlean si quieren, ¿verdad? Y ha habido gente famosa. A mí me ha contado este vato que hay gente famosa que malamente ha destapado que es alcohólica. Uno de ellos, aquí en México, de ellos es José José, Julio César Chávez, gente que les ha ido muy bien en la vida, que han hecho, y digo, no perdona si son gente inteligente. Por ejemplo, este vato del Mijail, no, del Boris Yeltsin, pues gente que llegó muy arriba en Rusia, que ojalá y no esté en el pedo y le den ganas de aplanarle al botón rojo al cabrón, pero ha habido gente que ha llegado muy lejos en la vida y eso los ha imposibilitado a ver que efectivamente tienes un problema, porque a reserva de lo que tú me digas, como te digo, porque este vato me decía, el ingobernable, me decía, es que todo esto tiene una sintomatología, ¿verdad? No es necesario llegar a un fondo alto o bajo, porque aparte es algo subjetivo. Para cada quien el sufrimiento es algo subjetivo, ¿no? Y aquí hay gente en esta audiencia, seguramente hay gente que también escucha podcast, pero también se da sus horas o muchas horas o poquitas para ver porno. ¿Me explico por dónde
Claro.
voy? Esta línea de que no es necesario estar dado a la chingada para ser adicto, ¿verdad?
Claro, sí, es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Hay un tipo de comportamientos también normalizados que pues no son saludables y aún así pues digamos no se catalogan como adicciones, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, lo que le llaman workaholics en inglés o adictos al trabajo, ¿no? Que eso pues hasta se premia, ¿no? Pues es una persona bien trabajadora, ¿no? Y entonces que está trabajando para el éxito, pero está descuidando otras dimensiones de su vida, ¿no? Que son importantes. Existe, por ejemplo, una analogía, ¿no? Que dicen hay personas que duraron toda su vida trabajando para, pues, alcanzar todo eso que habían soñado, ¿no? Dinero, éxito, reconocimiento, etcétera. Y dicen como, pues, toda la vida trabajé para esto. Y cuando llegué a la cima es como si hubiera subido toda la escalera y cuando llegué hasta arriba me di cuenta que la escalera estaba puesta en donde no era, ¿no? No estaba puesta en el lugar correcto, ¿no? Y entonces, pues justamente de ahí va, ¿no? O sea, ¿qué realmente es lo que estamos buscando? O sea, en un sentido profundo, ¿qué es lo que realmente se está buscando? Es lo que a veces también, de ahí es donde se puede manejar la espiritualidad, ¿no? O sea, darle un sentido profundo, es decir, darle un sentido auténtico a lo que realmente estamos buscando, que muchas veces lo confundimos con objetivos materiales o objetivos exteriores o con alivios exteriores que son meramente sustitutos. Entonces, yo creo que la pregunta importante pues es qué es lo que realmente necesitamos y qué es realmente lo que estamos buscando en nuestra vida, cuál es el sentido y la dirección de nuestra vida. Voy a retomar, por ejemplo, esta palabra sentido. A veces se designa pues con la palabra logos, pues que es un sentido pues de mental, el cual pues lleva una dirección pues hacia entender y comprender las cosas de una forma lógica, pero la palabra sentido, pues su origen tiene que ver con la palabra sentir. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Qué es lo que necesito sentir para estar bien? ¿Cuál es la dirección que necesito tomar en mi vida? ¿Cuáles son las acciones que necesito realizar en mi vida para sentir lo que realmente necesito sentir en mi vida? Que, por ejemplo, desde la psicología transpersonal, como te decía, lleva un sentido de plenitud, como una sed de plenitud que está buscando la gente, encontrando sustitutos exteriores.
Estamos hablando con Edgar Herrera sobre adicciones desde un enfoque transpersonal. Los temas en los que tiene más experiencia son adicciones, con una visión trascendente de la enfermedad, ansiedad, depresión, análisis junguiano, psicología transpersonal, respiración holotrópica, estados ampliados de conciencia y desarrollo humano. Edgar, ¿algún síntoma o característica que tengan en común los adictos o alguna característica de la personalidad que tengan en común tanto un alcohólico como un ludópata, como un pornero, como un narcótico? ¿Algo que tengan en común?
Principalmente te diría la compulsión. Es como si fuera una forma de obsesión, pues, a diferentes cosas. Y también, pues, dentro de eso, pues, existen tanto estados de ansiedad como estados de depresión, los cuales, pues, llegan justamente con las consecuencias de estos hábitos compulsivos. Podría llamarse así. Y también, pues, la necesidad subjetiva, diría yo, de necesitar algo que los alivie, que justamente ellos pues, lo identifican con algo externo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, es que, ¿sabes qué? Pues si ahora no me autocomplazgo con ver pornografía y masturbarme, no estoy bien, o sea, estoy ansioso, estoy nervioso, necesito esto para estar bien, ¿no? Si no voy por mi trago, no puedo estar tranquilo, necesito esto para estar bien, ¿no? O sea, incluso hay personas que yo he conocido, ¿no? Es que necesito meditar para estar bien, ¿no? Si no, no puedo estar bien, ¿no? O sea, ya de una manera compulsiva, ¿no? Entonces, pues justamente eso, es decir, existen estos rasgos en común y también existen estos caminos en común, el cual es, pues que es justamente lo que se hace en el trabajo terapéutico, cómo uno transformarse desde adentro, cómo uno poder lidiar con esas emociones, con esos estados de conciencia en los cuales pensamos que necesitamos un alivio externo y que muchas veces no se sabe que se puede transformar esa sensación en un alivio y que al final si la persona encuentra la forma para poder lidiar y transformar esos estados, pues la verdad es que encuentra esa paz y ese alivio que necesita.
Ahorita que dijiste esto de meditar, ¿no se supone que lo de las adicciones tienen que ser autodestructivas? Porque, pues de tanto meditar no creo que te hagan, no creo que hagan mucho más que te hagas bien huevón. O no sé, soy adicto a hacer ejercicio, pues está chido, ¿no? No sé, soy adicto a leer, pues eso está con madre, ¿verdad? ¿No se supone que sí tienen que ser
Claro,
autodestructivas?
o sea, no hay cosa que en exceso no te destruya. O sea, el mismo tomar agua hace bien, pero hasta tomar agua en exceso te destruye. Hacer ejercicio en exceso te destruye. Y el tener una necesidad compulsiva de meditar te puede destruir porque te puede desequilibrar de las otras dimensiones de tu vida, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la historia de una persona que pues meditaba mucho, ¿no? Y entonces, pues no le ayudaba nada las labores del hogar a su mujer. Y en una de esas, después de una meditación, llegó a la cena y su plato estaba vacío. Entonces le dijo, pues qué, no me vas a dar de comer a mí. Y le dice, no, pues tú dices que todo lo que necesitas es tu meditación. Entonces, incluso, o sea, una obsesión con la espiritualidad es desequilibrada. Es decir, el ser humano es un ser multidimensional, tiene dimensión biológica, tiene dimensión social, dimensión psicológica, psíquica y dimensión espiritual. Entonces, una dimensión integral, que es justamente la que abarca la transpersonal, pues requiere cubrir los factores que realmente nos van a dar bienestar en su totalidad, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida.
Tienes razón, nada mucho, ¿verdad?
¿Cómo, perdón?
Nada mucho, nada mucho,
Claro.
¿verdad? Ya estamos por terminar esta difícil tarea de hablar sobre adicciones en tan poco tiempo. Te la has aventado muy bien.
Muchas gracias.
Sigo como quiera con alguna. Me has aclarado muchas preguntas muchas preguntas de las que he tenido, de las que he tenido a lo largo que convivo con este vato que se hizo doble A. Una de las preguntas que tarde o temprano se hace un adicto es, o no sé, bueno, la voy a hacer, pero no sé si sea al fin de cuentas irrelevante saber el resultado. ¿Se nace o se hace adicto?
Está muy interesante, ¿no? Pienso que ambas. Sin embargo, pues mira, por ejemplo, como te decía, ¿no? Uno de los paradigmas que existen es pues el paradigma orgánico, ¿no? Que la adicción pues existe tanto a nivel genético como a nivel cerebral. Y estas ambas son ciertas, ¿no? Lo que muchas veces yo creo que no se contempla es que pues se dice, ¿no? Pues sabes que tú ya heredaste la genética, el ADN, esta información de la adicción, pues nada más falta que se active, ¿no? Es como una persona que tiene ADN de esquizofrenia y pues nada más falta un evento que lo active, ¿no? Entonces puede ser que el adicto traiga esos genes, lo active o no lo active. Pero lo que te digo que a veces no se toma en cuenta es que si ese gen adictivo se creó obviamente por las conductas adictivas de sus antepasados, en algún momento se generó esa conducta debido a, digo, se generó esa información genética debido a las conductas. Si en algún momento se creó, entonces si la persona que tiene ese gen deja de realizar esas conductas adictivas y también sus generaciones siguientes, pues lo más seguro es que ese gen también va a mutar, también se va a transformar, ¿no? O sea, la información genética, ya lo habla mucho un autor que se llama Joe Dispenza, la genética también se va transformando con las experiencias de las personas. No es algo que nazcamos con eso y vamos a morir con eso, sino que prosigue pues en cuanto a las experiencias o en cuanto lo que nosotros vayamos dándole a nuestro cerebro. Es decir, yo te puedo decir que si uno mismo puede encontrar la forma de darse el alivio que necesita, que encuentra en estas conductas adictivas, eso también se va a generar a nivel orgánico, en el cuerpo, en los genes, en el sistema y obviamente también en nuestro cerebro. Existe la plasticidad neuronal. Y vaya, pues es algo que sí se nace con eso, pero no es algo que determina cuál va a ser tus conductas o tu futuro.
Sí, no, ha de ser como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, unos nacen, otros se hacen, pero el punto es parar, ¿no? El punto es dejar esa adicción, dejar ese consumo autodestructivo de lo que sea que esté consumiendo. Fíjate, en las reuniones que he ido públicas donde me invita el ingobernable, hay gente de todo tipo, ¿verdad? De todo, ¿cómo te diré? Y ellos mismos dicen que pedos, no sé, o sea, que se juntan porque tienen esa enfermedad, ¿verdad? Que le llaman ellos una enfermedad, bueno, pues es una enfermedad. Sí, incluso la OMS, el alcoholismo lo describe como una enfermedad. Y dicen ellos que pedos no se juntarían porque son muy diferentes, ¿verdad? Y me llamó la atención que cuando empezaste, hablaste sobre la etimología y tocaste puntos sobre otras civilizaciones. Tengo la duda esta de que todas las civilizaciones y culturas han tenido adicciones.
Definitivamente. Y justamente pues en esos tiempos pues se les veían como personas que estaban perdidas, ¿no? Estaban perdidas, estaban desconectados de ellos mismos o si eran o tenían en términos espirituales pues estaban desconectados de Dios, ¿no? O de los dioses, según la cultura. Entonces, claro, o sea, estas condiciones humanas siempre han existido, ¿no? Aquí pues también que las mismas personas que han vivido este tipo de conductas también han escrito sobre este tipo de compulsiones, pues, las cuales si se retoma una dirección adecuada en cuanto a lo que realmente se está buscando esa búsqueda interna que está tratando de sustituirse externamente, encuentran no solo un alivio, sino encuentran un camino de vida que los hace sentir completos, que los hace sentir plenos. Es decir, para ponerlo así como en resumen, el adicto no se va a sentir bien hasta que se sienta pleno. El adicto no va a encontrar ese alivio, esa tranquilidad, esa paz, hasta que dé lo mejor de sí mismo, porque él sabe todo el potencial que tiene para dar. Los adictos muchas veces tienen un montón de habilidades, son muy labiosos o realmente tienen un corazón muy, muy bueno, son muchas veces muy, a veces se dejan lastimar por esa bondad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que realmente hay un potencial intrínseco que tienen ahí todos ellos y que se va a sufrir hasta que uno no sea totalmente honesto consigo mismo y tome las riendas y la dirección en su vida de lo que los va a hacer sentir plenos o los va a hacer sentir completos. Me gustaría también agregar que pues yo admiro mucho el trabajo que se hace en AA. Sé que ha ayudado a salvar muchas vidas y realmente pues tiene principios espirituales o principios metodológicos que si las personas lo hacen de forma seria y comprometida, pues tiene resultados muy buenos. Ahí pues simplemente agregaría que hay veces que la identificación con la enfermedad es tan grande que entonces pues cómo salir de ello si entonces tú ya te identificas así, es decir, es una enfermedad que yo tengo de por vida y si esa creencia es algo inamovible, entonces inamovible va a ser trascender esa enfermedad también.
Fíjate que quiero aclarar que esto bueno, lo que yo, hasta donde sé, lo que sé sobre AA puede coexistir con alguna otra terapia. De hecho, ellos recomiendan asistir con un profesional cuando no, pues, por algunos motivos, o ellos mismos extraen textos de profesionales de salud mental, ¿no? Han sacado textos de Jung, ¿verdad? Pues no digo que cuando voy a su casa, pues agarro un libro y tiene varios de sobre AA. Entonces, esto de AA puede coexistir con ir a un psicólogo, ¿verdad? Yo cuando recibía consulta presencial y traían, no sé si te pase o a los psicólogos que estén escuchando este episodio les pase, que van por algún X, ¿cómo te diré? Por algún X problema, pero de repente, con algún motivo de consulta, pero de repente ahí en la entrevista te das cuenta que tiene alguna adicción, pues yo los he mandado, si son alcohólicos, o sea, si cojean de esa pata, les digo, puedes ir a AA y seguir viniendo conmigo, ¿verdad? O si cojean de la pata de los narcóticos, pues sí les digo, mira, también puedes irte a NA y seguir viniendo a consulta conmigo. Pueden coexistir, ¿verdad?
Claro que sí. De hecho, pues es bastante recomendable. Como te comentaba antes, pues es importante para mí que la persona les llame, ¿no? Un camino u otro, ¿no? O sea, pero que contenga ese soporte espiritual y también ese soporte comunitario, es algo bastante terapéutico, el tener personas que pasan por lo mismo, que pueden acompañarse, que pueden apoyarse mutuamente, que les pueden dar inspiración, que les pueden dar alguna palabra de aliento, es súper importante. Entonces definitivamente pueden coexistir e incluso pues creo que es necesario muchas veces que pues también se busque pues algo que está más allá de lo terapéutico, que yo diría, bueno, no es que no sea terapéutico, pero lo pondría en la cuestión experiencial, ¿sí? Hay muchas prácticas, como por ejemplo en AA tienen el cuarto paso, que son prácticas de experiencia, que muchas veces son muy fuertes y llevan a una conexión trascendente, ¿no? De más allá de sí mismo, ¿no? Y de sentir a Dios o un contacto espiritual. Entonces, cualquiera de esas prácticas es muy buena. De hecho, no sé si conoces el origen de AA. Una vez, pues hay unas cartas que hay entre Bill W.
Sí.
y Carl Jung, en el cual Bill W. le agradece a Carl Jung, ya que él tiene un amigo que era paciente de Jung. Y en una ocasión Jung le dijo: ¿Sabes qué? Pues mira, terapéuticamente hablando aquí en el consultorio es todo lo que puedo hacer por ti. Lo que yo te recomiendo es que busques alguna forma espiritual o religiosa para poder sostener esto, ¿no? Se unió a unos grupos religiosos que se llaman grupos de Oxford, y una vez él visitó, ese amigo visitó a Bill W. en el hospital y se sorprendió, ¿no? Porque Bill dijo: Hombre, pues este estaba peor que yo, ¿cómo le hizo, no? Y entonces empezó también a adentrarse en la espiritualidad. A lo que Jung en el final de las cartas le respondió: la palabra alcohol en latín significa espíritus. Entonces, esta misma palabra se utiliza tanto para el veneno más dañino como para la experiencia mística más grande. Por lo tanto, la adicción o el alcoholismo solo se puede vencer espíritus contra espíritu. Es decir, dándole pues la espiritualidad o este contacto espiritual verdadero que realmente se está buscando y que muchas veces se confunde con la sustancia.
Excelente, entonces la audiencia que quiera, que esté descubriendo que tiene una adicción y ya quiere parar de cualquier tipo, ¿a dónde puede? ¿Tienes algún medio de contacto, alguna red social para que te puedan pedir información sobre la consulta
Claro,
privada?
pues les puedo dejar primero mi teléfono, que es de aquí de Guadalajara, es 331-014-5507. Atiendo presencialmente en Guadalajara y en Zacatecas. Y pues también puede ser online. Y en redes sociales me pueden encontrar como SIC Edgar Herrera, tanto en Facebook como en Instagram.
Ok, dejo esto y el link a tus redes en las notas del programa. Te agradezco mucho tu participación, Edgar. Fue de mucha, mucha ayuda.
Muchísimas gracias. Mucho gusto, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho estar aquí contigo. Y pues nada, por aquí andamos cualquier cosa.
Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.